Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Así, colorados, muy bendecidos. Bueno, pues el Señor nos ha regalado una semana maravillosa. Dios ha estado haciendo cosas hermosas entre nosotras las mujeres. ¿Cuántas están de acuerdo? ¿Verdad que sí? Dios ha estado haciendo cosas hermosas en nuestro curso, en nuestra reunión de los viernes. El Señor nos está metiendo más profundo y más profundo y más profundo. Así que vamos a ver. Yo espero que todas sepan nadar o bucear para que no se ahoguen. Bueno, señores, estoy muy feliz, de verdad que sí. Ustedes van a decir, caramba, pero es que la pastora siempre tira su tablazo. Pero en realidad es que yo no sé que él se... Ustedes saben que los profetas... Ellos no elegían lo que tenían que decir. Entonces, a veces yo quiero traer cosas como muy así, como suavecita. Pero, aunque yo no quiera, Dios me dice, tiene que decir esto. Ustedes ven, pero voy a tratar de dárselo como así, bien cariñosamente hoy, para que no les duela. Y que la palabra, señores, miren, ay, la palabra cuando nos... ponemos enfrente de ella, es maravillosa. Es maravillosa porque saben que podemos vernos, podemos ver lo que nosotros necesitamos cambiar, nuestras áreas que necesitamos mejorar, cómo Dios quiere que nosotros nos veamos. Y ahí yo veo el amor de Dios porque ustedes se imaginan que el Señor no nos dijera nada de eso. Y que nos dejara a nosotros a vivir así, como chivos sin ley, como dicen en Santo Domingo. Como sin regla ni nada, así. Nosotros, ay, pensando que estamos bien. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos corrige. Digan, dile al vecino que está a tu lado, la palabra de Dios nos corrige. Hay algunos que no dijeron nada porque está duro. Pero ella nos corrige. Bueno. Fíjense, el Señor, yo he estado, le he estado pidiendo al Señor, siempre es mi inquietud. Y siempre que yo vengo a Dios, aunque yo no tenga que predicar esa semana, mi inquietud siempre es, Señor, yo quiero que tú me muestres el corazón de tu pueblo. Porque yo en realidad quiero ministrar sus corazones. Esos corazones, su necesidad, lo que ustedes están sintiendo, por lo que ustedes están pasando. Porque si nosotros nos paramos aquí y lo que hacemos es que decimos una palabra muy, probablemente muy hermosa, muy elocuente, pero no estamos ministrando sus corazones, ustedes se van a ir igual para su casa. ¿Comprende? Van a decir, bueno, fue una linda palabra y todo eso, pero no me tocó. El Señor no me habló. Y yo le he estado hablando de eso, Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita celebración? ¿Qué tú quieres que nosotros hagamos? Y yo, a mí no me queda la menor duda de que el Señor quiere que cada uno de nosotros vayamos a un próximo nivel. Dios siempre quiere que sus hijos puedan caminar un paso más. ¿Acaso los que son padres cuando tenían su bebé? No le gustaba que sus hijos cuando daban un paso, que ustedes decían, ¡ay, di un paso! ¡Un pasito! Uno lo celebraba, lo grababa en una cámara, di un paso. Y yo me acuerdo cuando Eliana comenzó a dar sus pasos, yo esperaba a Ernesto emocionada, mi amor, ¿adivina qué? Eliana di un paso, ¿cómo no? Hizo una fiesta. Y ¿sabes una cosa? Que así mismo es Dios. Él siempre quiere que nosotros vayamos a un paso más. Porque ese paso más es conocerlo, hermanas. conocerlo a él más. Y el día de hoy yo he venido con una unción intrépida. Así que prepárense porque el Señor quiere hablarles. Yo quiero comenzar en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Yo quiero que se pongan de pie, por favor, conmigo, para que honremos la palabra. Ezequiel 47. Vamos a leer hasta el verso 9. Vamos a leer hasta el 9. Y dice la palabra del Señor: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Está hablando a la casa que se está refiriendo aquí, se está refiriendo al santuario, a la casa de Dios, al santuario, al templo, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Aquí hay muchas direcciones para no perderse. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel o un alambre, algo para medir, en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esta área de aquí. Midió otros 1,000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar si no era nado. Y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Era todo muy verde, muy boscoso. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: estoy yendo a un lugar y estoy en transición. Estoy yendo a un lugar y estoy en transición. Pueden sentarse. Muchas gracias. Y yo he titulado mi mensaje: da un paso más. Da un paso más. Y aquí, como nosotros estuvimos viendo en esta historia de Ezequiel, Ezequiel como que no es un libro, como que a uno le gusta mucho leerlo, porque él es como medio trágico. Él siempre como que hablaba cosas como que no eran muy buenas, Ezequiel. Siempre traía una palabra muy fuerte, cosas así. Entonces como que uno dice: ay no, Ezequiel, no, mejor Isaías, porque él es tan dulce. Él es tan bueno, él siempre dice: levántate, que yo estoy contigo, tú no estás sola, yo soy tu esposo, ¿verdad? Isaías siempre como que habla así, y a uno como que le encanta mucho eso, ¿no? Pero Ezequiel como que a veces trae una cosa como media rara, y que uno como que no quiere ver que lo que, caramba, ¿por qué Ezequiel está en ese plan? Yo no sé por qué, pero tenemos que ver lo que Ezequiel nos dice, porque Dios también nos está hablando a través de lo que Él nos está diciendo. Y aquí Él nos está mostrando un río. Y si ustedes leen anteriormente ese capítulo en sus casas, ya no lo lean ahora porque yo quiero que ustedes me pongan atención. Si ustedes lo leen en su casa, que quisiera que lo leyeran, el contexto, todo lo que va anteriormente a lo que se estaba hablando aquí, Ezequiel había sido llevado en el espíritu, Dios lo había llevado a algunos lugares, entre ellos los llevó al templo de Dios, a la ciudad de Dios, lo llevó y le comenzó a presentar varias visiones, varias cosas, le comenzó a hablar, le comenzó a guiar. Entonces, aquí seguimos y en esta parte, él lo está llevando a un lugar, a un río, que en mi Biblia tiene un título que se llama las aguas salutíferas o aguas salobres. No, porque las aguas salobres son las que no saben a nada. Aguas de salud, aguas que sanan, vamos a decir, ¿no? Que si usted se mete ahí, se pone más joven. No, nada de eso. Usted va a ser sano. Muchos quisieran, ¿verdad? Que fuera así, ¿eh? Para salir más joven. Y lo que el Señor, lo que nos muestra aquí Ezequiel, en este río, es que este hombre le dice a él que se vaya metiendo, que vaya metiéndose al río. Si nos damos cuenta, el río siempre nos va a hablar de progresión, porque el río no son aguas, no es como un pozo, que en los pozos, en los estanques, las aguas no se mueven, no hay corrientes, no hay vida, no hay fluir. Pero en un río, cada vez que usted oiga la palabra río, siempre acuérdate de que en un río siempre va a haber progresión. Dile al vecino que está a tu lado, yo estoy haciendo progresos. Yo estoy haciendo progresos. ¿Cuántos están haciendo progresos? ¿Cuántos están en el río? Dile ahora a él, yo no soy todo lo que quiero ser, pero estoy progresando. No estoy donde quiero estar, pero gracias a Dios, no estoy de donde yo salí. Así es, no estoy en la Z, no estoy en la letra Z, es decir, la última letra del abecedario, pero tampoco estoy en la A. Estoy en un lugar intermedio ahí entre esas dos. Pero estoy en el camino. Dile, estoy en el camino. Estoy en el camino. Estoy en el camino. Dios quiere, lo que Dios le estaba mostrando aquí a Ezequiel, era Ezequiel, a donde tú estás parado, en la tierra, puede ser que tú estás muy cómodo. Puede ser que ahí tú estás muy seguro, pero cuando tú comienzas a meterte en el río, a lo mejor tú vas a sentir miedo porque van a haber corrientes que te van a llevar. Tú probablemente vas a pensar que te puedes ahogar en el agua, pero quiero que sepas que cuando tú te metes en el río, tú vas a comenzar a moverte. Las aguas te van a comenzar a llevar. Y yo quiero que tú salgas de donde tú estás y que comiences a meterte en ese río, porque cuando tú te metas en el río, tú te vas a dejar llevar por esas aguas. Y en esas aguas hay sanidad, son aguas que van a traer salud. Va a haber árboles alrededor de sus riberas donde tú vas a poder ser alimentado, donde tú vas a poder recibir. Y hoy Dios también quiere que nosotros, así como Él le dijo a Ezequiel, que nos metamos en el río. Dios quiere que nos metamos en el río. Y dice la palabra que este río fue creciendo desde los tobillos a las rodillas, después fue llegando el agua hasta las cinturas, hasta que el río llegó a un nivel tan alto, hasta el cuello, que no se podía cruzar, que solamente podía cruzarlo nadando, porque las aguas ya eran aguas muy profundas. Es decir, ya él no podía tocar el pie. Ezequiel no podía tocar el pie. Era un río que iba en constante crecimiento, iba a influir, fluir, fluir. Pero el hombre seguía midiendo y le decías, midió 1,000 codos más y le dijo, quiero que te metas otra vez. Métete otra vez en el río. Sigue metiéndote en el río. ¿Y cuántas veces, muchas veces, Dios nos está diciendo a muchos de nosotros, métete en el río? Probablemente nos llegue el miedo a nuestro corazón. No, Señor, pero ¿qué va a pasar después? Miedo a lo desconocido. Porque nosotros, como humanos, le tenemos mucho miedo a las cosas que nosotros no conocemos. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué sería de mañana? ¿Y qué sería del futuro? Pero Dios quiere que nosotros podamos experimentar la vida que hay en el río de Dios. La vida, la sanidad, lo que Él tiene para darnos. Y eso mismo quería Ezequiel. Quería Dios que Ezequiel pudiera entender. Y el día de hoy yo quiero profetizarle a alguien. Yo traigo una palabra para alguien en esta tarde. Y Dios te está diciendo que todavía tú no has visto nada de lo que Él te va a mostrar, pero que tú estás en el camino correcto. En muchas ocasiones tú has pensado, probablemente no estoy haciendo lo correcto. Y Dios hoy te está diciendo, tú estás en el camino correcto. Puede ser que tú te estés sentando a la orilla, puede ser que tú entres a la altura de los tobillos, donde solamente el agua te da en los tobillos y puedas solamente lavarte los pies. Pero yo sé, y Dios me está diciendo que Él te ha puesto en tu mente, Él está preparando tu corazón, porque si hay más, tú lo quieres. Y tú le has dicho, Señor, si hay más, yo lo quiero. Yo no sé si esto que yo estoy sintiendo es de ti, Señor, pero yo quiero mucho más. Yo quiero mucho más. Yo no sé si yo estoy parada en el lugar correcto, pero yo quiero mucho más. Yo quiero mucho más. Y yo quiero decirle a esa persona que Dios te dice que no te preocupes. No te preocupes. Dios quiere que tú comiences a confiar en Él. Que tú lo vas a lograr. Y es posible que hayas llegado a un punto en tu vida en que tú crees que te vas a ahogar. En que tú crees que ya tú no vas a poder seguir caminando por la situación en que, la cual Dios te está llevando. Yo le estoy hablando a alguien aquí en esta tarde. Por la situación en la cual Dios te está llevando. Y tú crees que te vas a ahogar. Pero yo he venido para decirte en esta tarde que tú no te vas a hundir, que tú no te vas hacia abajo, que aunque las circunstancias parece que te están arrastrando hacia abajo como la corriente del río y tú crees que te vas a ahogar, que vas a perecer, el Señor te dice en esta tarde, tú no te vas a hundir porque yo he invertido mucho en tu vida para poder sacarte. Yo he invertido mucho en tu vida para que tú no tires la toalla. Para que tú sigas adelante, para que tú no te ahogues. El Señor te dice en esta tarde, Él te ama, Él ha invertido mucho en ti. Y Dios quiera que tú sepas que en este lugar probablemente donde tú te encuentras, has escuchado la voz de Satanás diciéndote, no vale la pena. No sigas. ¿Para qué tú vas a seguir? ¿Para qué tú vas a seguir? No lo hagas. Pero Dios quiere que tú sepas que tu situación, yo no sé cuál es tu situación, pero Dios te está diciendo a ti, tú sabes quién es, a quién es que yo le estoy hablando. Tu situación va a mejorar. Es como cuando tú vas a buscar la miel que está saliendo de un panal. Tú vas a recibir picadas de abejas. Las abejas probablemente te van a picar, pero tú sabes que tú quieres llegar a ese panal porque tú vas a tener miel que recibir. Y tú sabes que la miel es buena. Entonces, cuando tú tienes la miel, tú dices, valió la pena las picadas. Y Dios te dice que va a valer la pena. No importa por la situación que tú estés pasando hoy. Dios va a mejorar tu situación. Y cualquier cosa que haya pasado en el camino, que te haya hecho la vida difícil, que te haya lastimado, que te haya herido, Dios te dice, vale la pena, porque lo que yo voy a hacer contigo va a ser grande. Y hay algunas cosas con las cuales tú estás luchando hoy. Yo le estoy profetizando a alguien aquí en esta tarde. El Señor me está dando una palabra para alguien. Puede ser que sea para una, para dos, no sé. Pero hay cosas con las cuales tú estás batallando en tu vida. Y déjame decirte que dentro de poco tú vas a mirar atrás y tú vas a decir, ¿y ese era el problema que yo tenía? Cuando tú pases por ese lugar, cuando tú veas lo que Dios haga con tu vida, tú vas a ver eso como algo tan insignificante. Hoy es muy grande para ti, pero mañana tú vas a ver que era algo insignificante. Era algo insignificante por lo cual tú estabas pasando. Aleluya, gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado en esta tarde, yo estoy en alguna parte. Yo no sé dónde estoy, pero en alguna parte yo estoy. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, el día de hoy yo les quiero hablar de cuatro niveles en nuestra vida como cristianos. Cuatro niveles que representa este río que el Señor le mostró aquí a Ezequiel. Nosotros como cristianos. Y a medida que yo voy caminando, que yo voy hablándole a ustedes de esos niveles, probablemente tú te puedas identificar con alguno. Y si ahí yo le piso un callo a alguien, recuérdese que diga, ouch, porque no fui yo, fue Dios, ¿ok? Pero tú te vas a ir identificando y es bueno que cada uno se identifique con cada nivel porque eso les va a ayudar a ustedes a saber en dónde ustedes están y qué otro paso ustedes pueden dar. ¿Cómo es que ustedes van a avanzar? Oh, yo estoy en este paso. No, pues yo tengo que avanzar más. Yo necesito ir a más profundidad. Dios, llévame a más profundidad. Por eso es importante que ustedes se puedan identificar con cada nivel que yo les voy a dar en esta tarde. Y el primer nivel que vemos, donde el hombre comienza a medir, dice que el agua le daba a él a la altura de los tobillos. A la altura de los tobillos. Y cuando nos habla que el agua daba a la altura de los tobillos, esto nos habla de algo viejo, de lo viejo, pero que ya está llegando a su fin. Algo, tu vida vieja, algo viejo, tradiciones, cosas viejas que ya están llegando a su fin, pero que en realidad todavía tú no has visto nada. Tú dices, no ha sucedido nada en mi vida. No está pasando nada. Es como si podríamos decir que eres salvo, pero aún estás luchando con los deseos pecaminosos. Eres salvo, pero todavía no estás muy santificado. Eres salvo, pero aún sigues siendo egoísta. Todo es para mí. No, porque mi vida, mi familia y tu esposa, pero mi amor, qué sé yo, qué. No, no, primero yo, mi amor. Cosas así. ¿Tú entiendes? No, porque mi salud y la esposa tragándose un cable y los hijos también. Estoy en el agua, pero aún me conformo con lo poco que me acerco al Señor. Ese es más o menos los síntomas. Vayan chequeando la temperatura. Estoy en el agua, pero aún sigo teniendo el control de mi vida. Con mi vida nadie se mete. Mi vida la gobierno yo, porque yo soy el que sé. Estoy en el agua. Pero todavía tienes un mal carácter. Estás lastimando a tus seres queridos, las personas que están ahí. Estoy en el agua, pero aún tienes problemas con la ira y con la falta de perdón. Estás ahí con el agua en los tobillos, pero si alguien te hace algo, eso sí yo no se lo perdono. Eso es muy grande. ¿Tú me entiendes? Cosas así por el estilo. Estoy en el agua, pero sin dejar de mirar las cosas que alimentan la vieja naturaleza, las cosas que alimentan tu carne. Estoy en el agua, pero aún sigues escuchando la música que despierta los deseos del pasado. Él me mintió. Ay, sí, comienzan hoy todas esas ¿Ustedes se acuerdan de esa bachata? Yo me acuerdo, claro que sí. Y hay veces que tú ves en el carro y te sale una canción de esa, como de amargue, como de clávate un puñal. ¿Ustedes han escuchado esas canciones? Y ustedes comienzan a llorar. Y ustedes no saben ni siquiera por qué están llorando, ¿no? Porque la canción dice eso. ¿Me entiendes? Te recuerda muchas veces la cosa del pasado, que en realidad lo que traen es tristeza, melancolía, no sé, me siento así. Y llega el esposo, mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Pero, ¿y qué fue? Yo hice algo. No. Pero entonces tú estás en esa situación, ¿me entiendes? Estás con el agua todavía en los tobillos. Estás en el agua, pero aún sigues viviendo atrapada en esos deseos de tu carne que te dominan. Estás todavía, no puedes dejar de mirar esos materiales que tú sabes que no debes ver, esas revistas que tienen cosas que van a dañar tu vida, van a dañar tu mente, la pornografía, cosas en la televisión, el internet. Estás ahí en el agua. Pero tú te das cuenta que tu agua te está dando por los tobillos cuando todavía tú ves que esas cosas están ahí y tú estás luchando por dejar eso. Y no, pero es que me gusta, no, pero que eso es bueno. ¿Y por qué dicen que eso es malo? Esos son los pastores nada más y la gente que quieren estar diciendo que esas cosas son malas. Eso no es malo porque yo no estoy haciéndole daño a nadie. Si yo fuera a estar con otra mujer en la calle, ahí sí que es malo, pero es por el internet. Ahí tú no puedes hacer nada, ahí tú nada más tienes que ver, tú no puedes tocar, no puedes hacer nada. Pero como todos sabemos que ninguno somos de palo, ¿verdad que no? Que todos sentimos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que todas esas cosas comienzan a despertar en nosotros instintos y pasiones que nos hacen daño y que no son buenas. Porque Dios no quiere que traigamos eso a nuestra vida. Y óigame, matrimonios, a nuestras relaciones sexuales como esposo. Eso es sucio y eso es feo. Dice la palabra que el lecho sea santo, sin mancilla, quiere decir sin mancha. ¿Qué? Si ustedes quieren saber de qué otras formas pueden lograr mejores cosas, esa no es la mejor manera de hacerlo. Póngase a inventar, hacer cualquier cosa que usted quiera, pero no de esa manera. Porque eso no es lo que agrada al Señor. Y también puede ser que te das cuenta que tú quieres comenzar a caminar y a fluir en esas cosas, en las cosas del Señor, pero todavía eso te está jalando mucho. Yo he visto mucha gente que ha estado atrapada y se quedan estancadas con el agua hasta los tobillos y no pueden crecer. El agua alrededor de ellos, usted la ve, porque cuando el agua te da aquí en el río, hasta los tobillos, tú estás casi en la orilla, a la orilla del río. ¿Cuántos han ido a un río aquí? ¿Cuántos conocen lo que es un río? ¿Los demás no saben cuánto qué es un río? ¿En sus países no hay río? Bueno, entonces, en el río, el agua le da a uno hasta cuando tú entras, esto es lodo, tierra. Y cuando tú entras ahí, que el agua te da hasta los tobillos, tú estás casi en la orilla. El agua ahí es lodosa, el agua ahí puede ser cristalina, pero desde que tú te metes y pones esos pies ahí, el agua comienza a ensuciarse. Y hay gente que están estancada ahí con el río hasta los tobillos y no pueden avanzar más. Y el agua siempre está sucia porque ellos siempre están revolcando los pies. Ellos siempre están chapaleteando. Siempre están murmurando. Siempre se están quejando de algo. Entonces, el agua siempre alrededor de ellos está sucia. Cuando no es que, no, que está demasiado frío para poder ir hoy. No, que está caliente. No, que la música en la iglesia es muy alta. Que Denis canta muy duro. Que Isaac con el piano. Que comienzan a poner cosas. Comienzan a poner pretextos. No, que las luces son muy brillantes. Que las luces no brillan mucho. Que está muy oscuro. Que está claro, que el pastor habla demasiado y la pastora diga así, apártate de tanto que habla muy largo, que las sillas están muy duras y que están muy cerca las unas de las otras, que el jugo que se da en la comunión es muy agrio. deberían de poner un mejor jugo ahí, un mejor vino. Pero siempre esas personas que están en la orilla con el agua en el tobillo, siempre están revolviendo y el agua ahí siempre está sucia, siempre está lodosa, siempre está lodosa. Y las personas que están atrapadas con esa agua en los tobillos son personas que siempre se ponen celosas por cualquier cosa. Si una persona prospera, ellos se ponen celosos. Ay, ¿por qué ellos? Ay, tú ves, yo no. Yo también soy cristiana y estoy buscando a Dios. ¿Por qué yo no, Señor? ¿Por qué yo no? Y entonces comienzan así como niños, tú sabes, adelante, como los niños malcriados que comienzan a decirle a sus padres, ¿por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Comienzan, tú sabes, comienzan los celos. No, ¿cómo va a ser? Y si alguien en la iglesia lo dice, no, porque ahora esta hermana Olga, tremenda mujer de oración, ahora es una diácona, cualquier otra persona, cuando es promovida, este tipo de persona que está siempre en la orilla, ahí chapaleteando el agua y ensuciándola, este tipo de persona, por lo regular, en vez de ponerse feliz, lo que hace es que se pone triste. ¿Y saben qué hacen? Se quedan en la casa. Y planean una reunión con el grupo de sus simpatizantes para ver qué cosas se pueden hacer y poner las cosas en orden. Y no solamente eso, que entonces no vienen a la iglesia, ¿ok? No vienen a la iglesia. Y el domingo entonces llegan con la actitud de ¿qué? ¿A que me extrañaste, verdad que sí? Ah, para que tú veas. ¿Tú me entiendes? Cosas así por ese estilo. Pero yo quiero decirte que con esa actitud no te extrañamos. Porque donde quiera que tú vas, tú siempre estás chapaleteando el agua y ensuciando todo lo que está alrededor. Y Dios quiere que tú comiences y te salgas de esa orilla. Y decidas comenzar a ganar, a nadar. Porque ya Dios no quiere que tú sigas en el lodo. Que tú sigas ensuciando las vidas de otro. Dale un aplauso al Señor. Dile a tu vecino, más te vale que des un paso más. Más te vale que des un paso más. El siguiente nivel que lo llevó el Señor a él, no sé si fue el Señor, fue un hombre, no se sabe si fue Dios o fue un ángel, no sé. Pero el siguiente nivel que lo llevó fue hacia las rodillas. Las rodillas nos hablan de la adoración, la oración y la humildad. Cuando el agua nos da en las rodillas. Aquí nuestra atención ya, la atención de uno comienza a cambiar. Ya yo no soy importante. Ya comenzamos a mirar a Dios. Comenzamos a ver a Jesús. Ya no se adora más ni se está buscando más complacer los deseos de la carne, sino que está buscando más agradar al Señor. Cuando tú estás con el agua a las rodillas, tú quieres conocer más a Dios. Oye, se está sintiendo buena el agua aquí, como que ya no hace tanto frío. Y el agua está más limpia. Y tú dices, yo quisiera como ir entonces un poquito más para allá, porque el agua como que se siente mejor. Y cuando tú estás en ese nivel, tú quieres comenzar, wow, mira, parece que está bueno esto de Dios, ¿Cómo me bendijo? Mira lo que me dijo. Oraron por mí, contestó mi petición. No, esto se está poniendo bueno. Déjame seguir orando, esto como que está bueno, vamos a seguir buscando. Cuando tú tienes esa agua por las rodillas, tú comienzas entonces a buscar a Dios. Y yo quiero que tomen nota de esto, que es muy importante. Mientras más profundo tú te metes en el río, menos se ve la carne. Es decir, tú menos te ves. Y mientras más profundo te metes en el río, menos control tú tienes de ti mismo. Porque las corrientes comienzan a llevarte. Cuanto más profundo te metes en el río, mayor es la influencia de la corriente sobre tu vida. Cuanto más profundo te metes en el río, más te vas a alejar de la orilla, más te vas a alejar del lodo, más te vas a alejar de eso que lo que hace que ensucia. Que está sucio, donde tú, si te bañas con el agua de la orilla, te vas a llenar, te vas a ensuciar en vez de limpiarte. Entonces, es maravilloso porque mientras más nos metemos para adentro, nos alejamos de esas cosas, nos alejamos de eso. Ya la carne Nosotros ya no nos importa tanto alimentar la carne, ya queremos buscar las cosas de Dios. No somos personas que nos ponemos celosas, sino que nos alegramos cuando otro prospera. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Mientras más comenzamos a meternos en lo profundo, mientras más profundo tú vas, menos atracción a la influencia de las cosas de este mundo tú vas a tener. Menos te van a atraer las cosas de este mundo mientras más profundo tú te metes. Así que por eso mi deseo es que hoy ustedes comiencen a avanzar, comiencen a ir adelante. Díganle: Señor, ya yo no quiero estar en la orilla, ya yo quiero estar con el agua que me dé en las rodillas. Yo quiero comenzar a avanzar, yo quiero comenzar a dejar esas cosas que son de los rudimentos, de las cosas de niños, de la fe. Yo quiero comenzar a comer de la comida que es saludable, de la comida que es fuerte, de la comida que me llena. Yo quiero comenzar a hacer eso. Dile al hermano que está a tu lado: el agua me está dando en las rodillas. Aleluya. Gloria a Dios. El tercer nivel que se midió en el río, el tercer nivel que midió el hombre, el agua le estaba dando en la cintura. ¿Qué quiere decir eso? Él iba avanzando. La corriente, el agua lo iba llevando y ya el agua no estaba en las rodillas, el agua ya estaba en la cintura. Y la cintura es lo mismo que los lomos. ¿Cuántos saben lo que son los lomos? Los lomos, en esta área de aquí, se encuentran los órganos reproductores del hombre y de la mujer. ¿Lo sabían? En los lomos. Entonces, cuando hablamos de los lomos, hablamos de la capacidad reproductora que nosotros tenemos como cristianos. Hablan del hecho de que como nosotros, como hijos de Dios, debemos ir mucho más allá de solo ser personas salvas y adorar a Dios. Ya nosotros no nos podemos conformar, no, que voy el domingo, estoy adorando, qué bueno, gracias Señor por la salvación. Nosotros tenemos que reproducir. El que el agua nos viene a dar por nosotros por aquí, ya quiere decir que nosotros estamos en más profundidad conociendo al Señor. Ya hemos visto los beneficios de Dios, que Dios nos ha traído. Y ya nosotros queremos no solamente recibir esos beneficios, pero también nosotros queremos dar. Este es el nivel donde nosotros nos reproducimos en los demás. Como Jesús. Jesús tomó 12 hombres y se reprodujo en ellos. Y Dios quiere que así mismo nosotros, las personas, la vida de Cristo que está en nosotros, pueda ser reproducida en otras personas. Es el momento en que nosotros tenemos que ir a discipular. Ya yo no quiero solamente estar recibiendo enseñanza. Yo lo que sé, yo creo que yo se lo puedo dar a otro. Cuando el agua te está dando la cintura, tú no solamente piensas, no, yo quiero palabra, palabra. Y si no te dieron una buena palabra, esa no fue una buena palabra. Yo quiero más, más. Es así. Hay gente que espera, déjame ver quién es que va a predicar hoy, porque si es fulanito, sí, ahí yo voy. Si es menganito, no tiene como mucha palabra, esa no. Pero cuando el agua te está dando en la cintura, ya tú no solamente quieres oír la palabra, no, tú quieres compartir eso que ya tú sabes. Cuando el agua está en la cintura, nosotros nos convertimos en personas que podemos reproducirnos en otra gente. Nosotros queremos salir allá afuera, nosotros queremos evangelizar, nosotros queremos que la gente pueda venir y conocer a Dios, conocer lo que nosotros estamos viviendo. Señor, que se conviertan. Cuando oramos ya nuestra oración cambia. Antes era yo, mi familia, yo. Ya no tenía más nada que orar. Pero ahora es, Señor, no me importa que yo no, pero Señor, sálvalos. Señor, mira que ellos te necesitan. Señor, mira a mi familia. La oración cambia. Cuando nosotros estamos con el agua en la cintura, la oración ya cambia. La perspectiva, cómo nosotros vemos las cosas, es diferente. Ya nosotros no solamente pensamos en nosotros, nosotros queremos que alguien más pueda recibir esa bendición, que alguien más pueda aprender. ¿A quién yo le puedo ser de testimonio en mi trabajo? ¿A quién yo puedo traer para el próximo domingo? Y nos pasamos pensando, ¿a quién? La vecina, voy, ¿qué le digo? Y nos pasamos pensando porque queremos hacer algo más. Queremos traer algo más. Y yo creo que cada hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, debe de progresar al punto de que nosotros nos convirtamos en mentores de otras personas. Es decir, que nosotros seamos como padres, que nosotros podamos derramar nuestras vidas en los demás. No solamente irle a decir, Jesús te ama, y si no, bueno, porque se vaya para el infierno. No, es decir, es ya ir aún más allá, es un dolor. No, yo quiero que tú crezcas, yo quiero que esto que yo tengo, la vida victoriosa que yo estoy viviendo, yo quiero que tú la vivas también. Eso sucede cuando nosotros comenzamos a nadar, cuando el agua nos está dando por la cintura, pero todavía seguimos caminando. Y Dios quería, Dios estaba llevando a Ezequiel a una revelación progresiva, una experiencia cada vez más profunda del Espíritu Santo. Dios estaba guiando a Ezequiel con eso. Ezequiel, no te conformes con el agua en los tobillos, no te conformes con el agua en las rodillas, ni en el lomo, porque todavía el agua puede seguir siendo más profunda. Todavía el agua puede seguir siendo más profunda. Y fíjense de algo, que si ustedes leen se dan cuenta que fue elección de Ezequiel meterse en el lago, en el río. Esa fue su elección. A él, ese varón no le dijo a él, métase, si no, usted va a ver lo que le va a pasar. No, él lo invitó a que lo haga. Él lo invitó y él comenzó a meterse, él comenzó a profundizar. Eso quiere decir que nosotros siempre te vamos a decir, da un paso más, pero nosotros nunca, como pastores, vamos a obligarte a hacer algo de lo cual tú no estás dispuesto a hacer. Nunca, ni a tomar una decisión que tú no quieras tomar. Nosotros con personas que vienen a nosotros y nos piden que ayuda en tomas de decisiones, siempre le decimos, yo haría esto, yo en tu caso haría esto, te conviene esto, pero es una opción tuya. Porque nosotros entendemos que cada quien, cada persona debe de tomar sus propias decisiones. Cada persona debe de comenzar a crecer. Cada persona debe de comenzar a caminar. Cada persona debe de comenzar a tomar responsabilidades por su vida, por las vidas que Dios ha puesto a su alrededor. De esa forma nosotros crecemos. De esa forma Dios forma en nosotros el carácter. Y fíjense en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6:1. El autor de Hebreos dice, por lo tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Le dice, deja los principios, deja el ABC, síguese adelante. Pero me gusta mucho como dice la Biblia de Message. La Biblia, esta Biblia es magnífica. Dice, así que por favor, dejemos ya los ejercicios de pintarse la cara en la escuelita preescolar en Cristo. Y empecemos a pintar obras maestras. Crece en Cristo. Los fundamentos básicos de la verdad ya están ahí. Dale la espalda a la salvación por tu propio esfuerzo y pon ya tu confianza en Dios. Oigan qué paráfrasis que dice esta versión. Y es ciertamente, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. A mí Pablo, el autor, no sabemos si fue Pablo, el autor de Hebreos. Ya déjense de estar con las cosas básicas del evangelio, que si vino, que si saludó, que si me miró, que si no me miró. Ya déjense de eso. Comiencen a crecer en lo que es importante en la fe. Comiencen a caminar en lo que yo quiero que caminen. Comiencen a avanzar. Comiencen a conocer más de lo que yo tengo para ustedes. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a través de este verso. Y lamentablemente es por eso que muchas personas, mucho pueblo de Dios, se han quedado atrás sin un progreso espiritual. No crecen. Ellos no quieren crecer, no quieren avanzar, no quieren llegar a tener responsabilidades ni ser personas confiables. personas en las cuales, por lo tanto, Dios no puede depositar una unción ni un ministerio. Porque si en las cosas poquitas tú no eres responsable, tú no quieres crecer, entonces no hay la confiabilidad en ti para que cosas más grandes sean depositadas. ¿Ustedes creen que Dios va a depositar un ministerio, una unción en una persona que no quiere avanzar, que lo que está es, déjame ver si hoy, qué canción se cantó, si me gustó, si no me gustó, esa no me gusta, no levanta la mano? ¡No! Esos son inmadureces. Dios no va a depositar algo así en gente así. Dios va a depositar en personas que mira que aunque no haya música, no haya nada, siempre está adorando al Señor. Que no solamente adora a Dios cuando viene aquí a la iglesia, sino que su vida es una adoración al Señor. Su vida es un altar para Dios. No importa cuál sea la situación, ellos saben sacar música en medio de la tristeza y de las lágrimas. En esas personas Dios va a depositar su unción, Dios va a depositar su ministerio. Personas que no quieren salir de la comodidad, del estar siempre con la familia, los amigos, la gente que ellos conocen, aquí que yo me siento bien, ellos muchas veces en vez de avanzar prefieren estar descalzos, mojándose los pies ahí a la orilla del río, porque está chévere aquí. ¿Para qué yo voy para allá? Eso está muy frío, esto está muy profundo. ¡Ay, si me ahogo! ¿Y si después esto? ¿Y si yo no sé? ¿Y si me ponen a predicar? ¿Y si yo tengo que cantar? ¿Y si me ponen un día a recoger la ofrenda? ¡Ay, no! Eso está muy difícil. Yo mejor estoy aquí. Aquí atrás nadie me ve. Yo estoy bien. Aquí. Mis pies están aquí en el agua. Son personas que mejor se quieren quedar en la orilla, a donde ya Dios estuvo, a donde ya Dios hizo algo algún día. Y viven todavía hablando del testimonio de hace 10 años, que fue tan glorioso como Dios lo usó. Ay, pero eso fue tremendo. Cuando yo estaba en mi país, usted no sabe cómo yo predicaba ahí. Yo era una misionera ahí en mi país, yo predicaba. Pero mire, después que llegué aquí. Entonces, quieren quedarse ahí en la orilla. Quieren quedarse ahí en la orilla. Y no prefieren avanzar hacia la profundidad donde está viendo que Dios está haciendo algo. Oye, allí está pasando algo, pero ay no, aquí yo estoy más segura, yo tengo miedo de ir para allá. Ay no, porque eso no puede, yo no sé de por qué pueda pasar ahí. Mira fulanita, de por qué está muy metida con Dios. Hasta el esposo la dejó, ay no. Ella ama muchísimo al Señor, ahora predica, habla en lengua, es profeta, pero no tiene esposo. Ay, no, yo voy para allá. En ese sitio, no. Mejor yo me quedo aquí, que aquí se goza también. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que está más adelante. Y es mejor estar ahí. Este río del que habla aquí Ezequiel es un río que se origina desde el altar de Dios. Sale desde el altar y simboliza la vida del Espíritu para el creyente, la vida de Dios para el creyente. Es decir, este río simboliza tu vida, el Espíritu Santo trayéndote, llevándote, dándote a conocer. Dice, como dice la palabra, búscame y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Búscame, pero pensamos que comiendo, sentado viendo la novela o la película, y Dios nos va a mostrar las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dios no nos va a mostrar las cosas grandes y ocultas, sí. Ay, pero ¿por qué a fulano le hablan? Y Dios siempre le habla y la pastora siempre trae como una palabra y a mí como que nunca me hablan nada. Porque nosotros tenemos que meternos en ese río. Nosotros tenemos que provocar que esas corrientes se muevan. Que nosotros podamos entrar. Y no solamente quedarnos ahí y decirle, Señor, yo no estoy conforme. Yo quiero más. Dios sabe que cuando Él me da algo a mí, se embromó. Porque yo voy a seguir pidiendo. Yo no soy de la que digo, ay, eso sí estuvo bueno, ya déjame aquí. Esta es la gloria. No, yo no digo así. Yo digo, ay, le digo, cuando tengo cosas así, visiones, le digo a mi esposo, wow, el Señor me mostró esto. Ay, ahora yo sí quiero más. Yo sí quiero más porque yo me doy cuenta que está bueno, que es bueno, que lo que viene está mucho mejor. Entonces yo lo quiero, yo lo quiero. Y nosotros tenemos que ser así, tener ese deseo de querer más. Dios nunca va a llegar al momento que va a decir, ya tú has pedido demasiado y ya tú, ya no hay más para ti. Hay que darle a los demás. Dios no va a decir eso. Dios siempre va a querer que nosotros le pidamos más y que queramos más y ir más profundo. Aquí en el río, donde sale del altar, donde sale del santuario de Dios, se comienza en la oración, se mantiene, este río se mantiene a través de la oración y se incrementa a través de la oración, se sigue incrementando. Una cosa muy importante que yo quiero que ustedes sepan es que no hay progreso en Dios sin una vida de oración. Y otra cosa, toma nota. Tú nunca serás mayor que lo que es tu vida de oración. Es decir, tú no vas a crecer más. Si tú oras 10 minutos, pues espérate 10 minutos de bendición diariamente. Es decir, no esperes que en 10 minutos Dios te revele las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Comprenden? Eso es algo muy importante. Notemos aquí en Ezequiel, que él otra vez vuelve a medir. Bueno, el hombre vuelve a medir otra vez con el cordel. Es decir, él avanzó más todavía, avanzó más. Y el cordel aquí es tipo de la enseñanza. Está hablando aquí de la palabra de Dios. El cordel es tipo de la enseñanza, de la predicación del evangelio. Y es muy importante que entendamos que nunca vamos a tener un progreso espiritual más allá del conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. No, que yo quiero ser un evangelista grande que predique a multitudes. Pero no nos gusta leer la palabra, no nos gusta estudiar. Los miércoles tenemos aquí estudios. Y vienen muy pocas personas, a recibir eso. No nos gusta. Y es muy importante que nosotros entendamos que la oración es muy buena, la oración es fantástica y nosotros la necesitamos. La unción es buena también, la unción es maravillosa, es fantástica. Nosotros lo necesitamos también, pero el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra es lo que nos va a llevar a nosotros al próximo paso. Es su palabra lo que nos va a llevar a nosotros al próximo nivel. Queremos ir a un nivel, pero si no estamos en su palabra, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder ir a otro nivel si no nos ponemos a estudiar, a conocer lo que Él quiere para nosotros. Dios, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Por qué esto? Sean curiosos. Comiencen a investigar. Si usted nunca estudió antes ni nunca le dio deseos de leer, comience a despertar eso ahora con la palabra de Dios. Comience a leer, comience a buscar. Comience a buscar. Muy importante es que si nosotros queremos ir profundos con Dios, tenemos que ir profundo con su palabra. Tenemos que ir profundo con su palabra. Y lamentablemente, los latinos, no, muchos, no les gusta leer. No les gusta leer. No porque Univisión, la novela está buena. La noticia, no, muchachos. Cosas así, ay, no es que yo vengo tan cansada del trabajo, cocinar, planchar, qué sé yo qué, ay, no puedo ni siquiera ponerme a leer. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no leemos, si no nos metemos en profundo en la palabra, no vamos a poder avanzar. Es muy importante que entendamos que nuestra profundidad en la palabra nos llevará a pasos mayores en nuestra fe. Dale un aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado ahora, yo voy más profundo. Tú puedes quedarte aquí si quieres, pero yo me voy más profundo. Por eso es que es muy importante que nosotros como pastores siempre estamos pensando en traer algo para ustedes. ¿Qué vamos a traer? ¿Qué podemos enseñarle? ¿Cómo podemos enriquecer su vida? Porque nosotros siempre queremos ampliar, estirar su conocimiento, ampliar su forma de pensar. Queremos que ustedes puedan ir mucho más allá, mucho más allá. Y es muy importante. Para ustedes, no es para nosotros, no traemos la palabra para que ustedes vean cómo nosotros estudiamos. No, no es para eso. ¿Ustedes creen que a uno le gusta tomar 3, 4, 5, 2 días preparando algo, dejando de estar con los hijos, con el esposo, de salir? No, para nada. Lo hacemos porque queremos que ustedes puedan crecer, que su conocimiento sea estirado. Sacarlos de su zona de confort. Es lo mismo que una goma. ¿Ustedes saben cuáles son las gomas que uno le pone, con lo que uno envuelve, estas gomas que se estiran? No sé cómo la tira, le dicen allá. Ligas, las ligas. Cuando tú tienes una liga en forma natural, esa liga no está cumpliendo su propósito hasta que ella no es estirada, hasta que ella no comienza a hacer lo que debe, comienza a hacer lo que fue hecha para hacer. Así mismo somos nosotros. Nosotros nunca vamos a poder ir a un paso más profundo de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, hasta que no somos estirados. Hasta que no nos estiramos. Lo que pasa es que yo sé que cuando somos estirados, somos vulnerables muchas veces. Y no queremos sentirnos vulnerables. Cuando somos estirados, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Porque ya no, Dios no quiere ya que te quede ahí. Dios quiere que tú vayas con personas que van a retar tu conocimiento, que van a retar tu habilidad. Pero Dios quiere que nosotros comencemos a hacer eso. Para que nosotros podamos crecer. Y yo les quiero decir algo, y tomen nota de esto. Van a venir momentos en su vida. Escuchen, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Van a venir momentos en sus vidas en que ustedes van a escuchar cosas que van a desafiar sus creencias actuales. Van a desafiar tus creencias actuales. Y tu progreso espiritual. Y solamente tú vas a progresar espiritualmente. Va a depender ese progreso espiritual en la gran medida que tú tengas la disposición de soltar las cosas viejas que tú tienes en la mano y comenzar a agarrar las verdades, las grandes verdades del reino de Dios. Tu progreso espiritual va a depender de que tú sueltes y comiences a agarrar las grandes verdades que Dios tiene para ti en su reino. Cosas poderosas que nosotros a veces no hemos experimentado porque nos quedamos en la orilla. Y Dios quiere que nosotros vayamos hacia lo más profundo. Y lamentablemente, muchos cristianos muy buenos, murieron de enfermedades y de dolencias. ¿Saben por qué? ¿Por qué murieron de esto? Porque nunca se les enseñó la parte del evangelio donde su fe era generada para sanidad, donde su fe era desactivada para sanidad, donde su fe podía desatar una sanidad en su vida. No se les enseñó. Y ellos murieron enfermos. Eran personas buenas, amaban a Dios, pero eran gente que se negaron a dejar las tradiciones a un lado, las enseñanzas que recibieron en el pasado, que les enseñaban que las enfermedades son la voluntad de Dios. Sí, porque era así. No, yo he encontrado con personas que creen que estar enfermo es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y que Dios usa las enfermedades para castigar a sus hijos. Y que Dios es glorificado cuando sus hijos sufren enfermedades. Ustedes lo van a ver esto como algo, ¿qué? Pero sí es así. Muchas personas, mucho pueblo de Dios piensa que la enfermedad es que Dios quiere eso y que Él va a ser glorificado cuando nosotros sufrimos. Y tienen el verso, o tené por sumo gozo cuando pasen por diversas pruebas. Ese es su verso favorito. No, hermano, porque eso es muy importante. De la misma manera, lamentablemente, muchos de la gente del pueblo de Dios, buenos cristianos también, han vivido una vida de pobreza y de malpasar financieramente. Diga, ouch. ¿Sabe por qué? Porque prefirieron mejor agarrar esas enseñanzas, no las soltaron, de que la pobreza es la marca de la humildad. No, porque nosotros somos pobres, pero somos una familia humilde. Nosotros siempre hemos sido pobres, pero humildes. Hay gente que hasta orgullosamente lo dicen, porque asocian la pobreza con la humildad. Algo que es totalmente falso. Algo que es una mentira del enemigo. Es una mentira del enemigo. Para ellos la prosperidad es mala. El dinero te convierte en una persona mala. El tener dinero es ser egoísta. Es ser una persona carnal, mundano. Míralo con otro carro. Ahora un Mercedes. Qué carnal. Pero loco por tenerlo, ¿eh? Loco porque fuera él que lo tuviera, ¿verdad que sí? Lamentablemente, mucha gente del pueblo de Dios han pasado mucho tiempo de sus vidas en muchas aguas que no van más allá de la profundidad del tobillo. No han podido crecer. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a ir más, a navegar, a recibir esa llenura del Espíritu, a recibir lo que Dios tiene para ti, las cosas insondables de Dios, las maravillas del Señor. No, ellos se quedaron ahí porque ahí era más que suficiente ya. Ya está bueno. La Biblia va a poner uno loco. ¿Qué es lo que hay que estar buscando tanto? Leyendo esa Biblia. Y muchos aún, lamentablemente, pueden todavía estar atorados con las aguas en los tobillos por mucha forma de pensar a la antigüita, que la forma de adorar a Dios debe de ser así, que no debe ser así, que no se puede brincar, que no se puede mover, que la salsa no es de Dios, que el merengue tampoco y la bachata mucho menos. Y el rap, dígase, apártate, eso no adora al Señor. Mucha gente se ha quedado así. Que cuando le tocan una música así, oh, qué irreverente. Y no adoran. ¿Por qué? Porque no han entendido que la música no tiene que ver. Dios hizo la música. Dios creó la música. Y no sé cuánto estuvieron en el desayuno que vino Pastor Raúl, pero él estuvo hablando mucho sobre eso. Esa religiosidad. Nosotros cuando nos metemos en esa religiosidad, lo que caemos es en legalismos. Y él explicó más o menos cómo era. Es como tú tener tu carretera muy buena para andar, pero te gusta andar en la otra área del acotamiento, que es el área donde los carros cuando se van a salir y se duerme a alguien, entonces esa área hace tu para que tú te despiertes. Pero el legalismo nos hace andar en ese lado de la calle. No nos permite andar en el área buena donde podemos disfrutar de las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Y él hablaba sobre eso mismo, el Evangelio. ¿Por qué esa forma de pensar de que el ser pobre es mejor, de que el ser pobre honra a Dios? El Evangelio aquí en los Estados Unidos entró por la clase alta, la gente rica, la gente poderosa, la gente que estaba en el gobierno. Por ahí entró el Evangelio aquí. La gente que tenía dinero, la gente que tenía poder. Eso eran los cristianos. Luego, cuando el Evangelio comenzó a expandirse y a entrar en América Latina con los reyes de España, Cristóbal Colón, comenzó por abajo, con la gente pobre, con la gente baja, de poca educación. Entonces, para ellos, el ser pobre era un signo, una marca de humildad, de que estaban con Dios, de que amaban a Dios. Y todavía seguimos arrastrando mucho de eso. Porque vamos a la iglesia Y en la ofrenda, el billete más famoso es el dólar, en nuestra ofrenda. Porque estamos acostumbrados a la limosna. Porque es una limosna que tenemos que dar. Y no solamente en la ofrenda, en el dar. No tiene que ser solamente en dar en la iglesia, en dar a cualquiera, en servir a otros. Porque venimos con una mentalidad de que hay que ser pobres, pero honrado y amando a Dios. ¿Y el evangelio cómo va a avanzar con esa pobreza? El evangelio necesita dinero para que la palabra sea expandida. El imprimir las Biblias cuesta. No cortamos las hojas de los árboles para que ir y pagar eso. Todo cuesta, la gasolina, todo, la comida, los misioneros que están dando su vida, todo eso cuesta. Los estudios, pregúntenle a esos muchachos si están pagando 2 centavos en esa universidad por estudiar eso, para predicar el evangelio. Porque todo cuesta, el prepararse, hasta para poder ir a predicar, todo cuesta. Necesitamos el dinero para poder sostener la obra de Dios. Lo necesitamos. Y tenemos que salir de esos criterios, de esa forma de pensar arcaica. Ya, avancemos. Tenemos que avanzar, tenemos que comenzar a nadar, tenemos que comenzar a crecer. No podemos quedarnos en la orilla constantemente. Tenemos que avanzar. Dile a tu vecino, ¿por qué no das un paso más? Aleluya, estoy a punto de cerrar ya, pero quiero resaltar algo. Fíjense una cosa, después que Ezequiel, solamente eso, no sigan conversando. Después que Ezequiel había llegado, no, esta gente, si tú le dices una cosa, ellos hacen una conversación. Después que Ezequiel había llegado a las aguas donde él tenía que nadar, después de llegar allí, ya llegó un momento que se le hizo imposible cruzar. El río se volvió tan grande, tan extenso, tan inmenso, tan profundo, tan rápido, que el agua ya llegaba a su cuello. Los pies ya él no tocaba fondo con los pies. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, ese es el nivel de la plena madurez, ya que en este nivel no se pone resistencia a los deseos, a resistencia a los deseos de Dios. En este nivel nosotros lo que queremos es agradar a Dios. Lo que queremos es deleitarnos en Él. Lo que queremos es más de Él. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero contemplar su belleza. Hay personas aquí que yo sé que están en ese nivel, que están ahí. Usted lo ve que me llaman, pastora, Dios me habló, pastora, pero yo quiero más. Usted no sabe, voy a seguir orando más. Y yo, ¿cómo? Sí, tengo 3 horas orando, pero quiero orar más. Y yo, bueno, pues está bien, sigue. ¿Por qué? Porque quieren estar ahí en esa presencia del Señor. En este nivel ya no significa solo lo que tú quieres hacer, sino que tú quieres hacer lo que agrada a tu Padre. Tú quieres evangelizar, tú quieres tocar más vidas para Cristo. Tú quieres que la gente sea salva. Y cuando Dios te lleva ya a este nivel de profundidad, ya tú eres libre de las ataduras de la religión y de la tradición. Cuando tú estás en este nivel, ya en estas profundidades, tú te das cuenta que Dios es más grande que cualquier cosa, que tus tradiciones, que lo que tú pensabas, que las opiniones de la gente, que la iglesia, que cualquier organización. Tú te das cuenta que Dios está por encima de todo, que no hay nada por encima de Él. Que Él es Dios. No importa si lo que yo piense esté correcto. Yo quiero romper paradigmas. No importa que en un tiempo se creía que esto no se debía hacer. Yo quiero estirarme y hacer algo nuevo. Ya cuando tú estás en ese nivel, a ti no te importa lo que el otro piense. Si dice, ah, no, eso está mal, eso es del diablo. No, a ti lo que te importa es expandirte a donde Dios te quiere llevar. Cuando tú estás ahí, cuando tú has llegado a ese nivel, a ese lugar, es cuando tú admites que tú no lo sabías todo. Cuando tú estás ahí, tú dices, wow, yo no lo sabía todo. Y en ese lugar tú estás dispuesto a decir, creo que hay más. Creo que hay más de lo que yo tengo. Hay más de lo que yo sé. Hay mucho más de lo que yo había experimentado. Y yo lo quiero eso. Yo quiero recibir eso de Dios. Tú te das cuenta que hay cosas grandes. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que ni han subido a nuestro corazón. Dice la palabra, son las que Dios tiene guardadas para los que le aman. Muchos piensan que eso es en el cielo, pero ahí no dice que eso es en el cielo. Ahí no dice, hermanos, cuando vayan al cielo, cosas, eso lo sabemos, que en el cielo van a haber cosas así. Pero Dios está refiriendo a cosas aquí, grandes y ocultas, que nosotros no conocemos. Cuando tú ya estás ahí, tú has llegado al lugar donde Dios te puede usar. Cuando esa agua te dé en el cuello, ahí es que tú estás listo para que Dios te pueda usar. Ahí es cuando tú calificas para poder mostrar a otros la vida de Dios en ti. Ya a ti no te importa nada más. Tú eres una persona humilde, no pobre, humilde. Una persona que quien está en tu trono de tu corazón es Dios. Que como dijo el apóstol Pablo, todo lo demás lo doy por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Saben cómo se parafrasea eso? A mí no me importa la casa que yo tenga, el carro, la riqueza que tú me has dado. Yo todo eso, si tengo que darlo y entregarlo por conocerte a ti más, lo hago. Eso fue lo que quiso decir Pablo. Todo lo que yo he ganado, todo lo que yo sé. Y miren, que Pablo fue una persona que tremenda. Dios, para que él no se gloriara, mejor le puso un aguijón, porque Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Mucho de qué gloriarse. Sin embargo, él dijo, todo eso de lo cual yo me puedo gloriar, hoy yo lo pongo por basura, porque el deseo mío es conocerlo a él más. Ese tiene que ser tu deseo, ese tiene que ser el deseo de Celebración Hispana. Conocerlo a él más, conocerlo. Señor, quiero conocerte más. ¿Cómo te puedo servir más? ¿Cómo yo puedo entrar en ese río, en ese fluir? ¿Cómo yo puedo entrar en esa intimidad contigo donde tú me hablas, yo te hablo, yo escucho tu voz, yo puedo escuchar tu corazón? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo quiero comenzar a hacer eso. Ezequiel fue llevado. No sabemos quién fue ese hombre que llevó a Ezequiel. La Biblia no especifica si fue Dios. Dice que era un hombre, era un varón, pero no se especifica quién fue. No se sabe quién fue. Probablemente fue Dios. Probablemente fue un ángel. Pero Dios quiso llevarlo ahí. No importa hoy en tu vida espiritual, ¿quién te quiere llevar a esas aguas de profundidad? Pero si hay alguien que tú sabes que te puede guiar hacia la profundidad, agárrate de esa mano y di, yo quiero ir a la profundidad. Yo quiero conocerlo donde tú estás. Yo quiero ir más. Yo quiero conocer más de Dios. Yo he visto que Dios te usa. Yo he visto que tú eres una mujer de oración. Yo he visto que tú eres un hombre que busca a Dios. Enséñame a hacer eso. Enséñame. Llévame. Llévame a conocer más. Muchas veces lo que decimos, no, porque después, ¿qué me puede decir? No, pégate de esa persona. Si tú quieres conocer más al Señor y a veces uno no sabe cómo hacerlo, pégate más. Yo aprendí que cuando uno se pega de lo más inteligente, algo se le pega. ¿Sí? Eso es así. Me decían en mi casa, no te sientes, me decía mi mamá, no te sientes al lado de la gente bruta de la escuela porque ahí tú no vas a sacar nada. Y durante un tiempo me senté con ellos y saqué mucha C, mucha D y todo eso. Pero cuando comencé a sentarme con la gente inteligente, ay, yo dije, ah, no, y la gente, no, ¿qué es la clase que toca hoy? ¿Estudiaste? Y yo, ah, no, pues yo tengo que ponerme la pila. Y ya yo estudiaba hasta para no quedarme atrás. Yo decía, no, yo tengo que estar a la altura de esa persona que está ahí. Entonces, nosotros así mismo tenemos que comenzar a buscar esas personas que busquen a Dios. Aquí hay mucha gente en celebración que está metida con el Señor. Aquí hay muchos hombres de Dios. Aquí hay mujeres de Dios que están nadando en profundidades, que el agua le está dando hasta el cuello. Si todavía tú estás en la orilla, comienza y agárrate de alguien, de esas mujeres o de los hombres. Está difícil, pero hay que mencionar los hombres. Claro. Tenemos algunos hombres aquí que de verdad están buscando al Señor. Se reúnen, están leyendo la Biblia, están estudiando. Esos agarraron la mano de alguien que podía guiarlo. Esos fueron inteligentes y sabios. Pero la invitación se les extiende a todos, a todos. Cuando salió el siervo a invitar a las bodas, la invitación se le extendió a todo el pueblo. El amo le dijo, sal, invita a todo el mundo que venga a disfrutar de las bodas. Mucha gente dijeron, no, yo estoy muy ocupado, no, mi hija se va a casar, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ir a trabajar, yo no puedo. Pero lo que dijeron, una boda, y va a haber comida, y sí, ah, bueno, pues está bien, yo voy. Yo me imagino que dijeron eso, ¿y qué va a haber ahí? Porque no se crea que ellos fueron a esa boda por nada. Ellos fueron buscando algo a la boda, aunque sea la comida. Pero recibieron lo que Dios iba a dar. Recibieron el regalo de Dios. El regalo de Dios. Y yo sé que para algunos, hoy, ese próximo paso va a cambiar su vida. Yo sé que para algunos, no digan amén tan rápido, porque a veces es doloroso también. Este paso implica una nueva dimensión que tú vas a tener que agarrar, Dios. Este paso implica dejar cosas viejas, cosas que nos están haciendo daños, hábitos en nuestras vidas que no son buenos, que nos están perjudicando, actitudes que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar, poner fin a las cosas viejas. Este cambio implica batallas que van a venir, pero que tú vas a vencer en el Señor, porque Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a ayudar. Para algunos este cambio es salir de tus limitaciones, en las cuales tú has estado viviendo, limitaciones en tu conocimiento, en lo espiritual, limitaciones, y decidirte avanzar, decidir aprender. Para algunos significa santidad, más santidad, más santidad, ¿saben? Más santidad, buscar más al Señor, dejar las cosas de la carne que lo que hacen es que nos destruyen. Para muchos es romper con patrones de vida, de conducta que han estado ahí arraigados por años. No, porque yo nací así, la familia de los Holguín somos así, yo soy Holguín. No, porque somos de un sitio donde todos son así y ninguno cambia. No, pero mira que con Dios, ay no, hermano, por eso usted no sabe, esa gente no cambia. Tenemos que romper, algunos de esos cambios va a implicar romper con esas cosas, romper con esos pensamientos, romper. Y yo en esta tarde quiero profetizarle a alguien. Hay aquí una persona que va a sufrir la metamorfosis de la mariposa. La mariposa, para poder ser una mariposa, tiene que salir, tiene que comenzar un proceso donde se comienza a formar. Y su etapa primaria es como la oruga, es algo feo, es algo que no se ve, casi ni se mueve. Después va transformándose. Aquí hay una persona que Dios la va a estar llevando así. Tú hoy te vas a transformar. Tú sabías que algo en tu vida ha estado pasando, pero aparentemente no te habías podido zafar o soltar para poder ir al próximo nivel. pero hoy es tu día, hoy es el día en que te van a salir alas, en que tú vas a comenzar a volar como la mariposa y todos te van a tener que ver, todos, todos van a tener que ver tu belleza. Romper ese cascarón no es fácil, pero vas a volar, te lo aseguro, vas a volar. El Espíritu Santo también me está diciendo de una persona el día de hoy. Y Dios te dice que tu lucha ha terminado. Yo no sé en qué tú has estado luchando, pero tú has estado empujando, tú has estado luchando, luchando la buena batalla de la fe. Tú has estado ahí, en el campo de batalla, en primera fila, recibiendo golpes. Y el Espíritu Santo me dice que te diga a ti que el día de hoy te está preparando porque te va a llevar a una unción, a un lugar con Dios, donde las cosas difíciles se van a volver fáciles. Lo difícil se va a volver fácil. Yo no sé por lo que tú has estado pasando, pero Dios te dice que eso...
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas.